esta noche vamos a ver una combinación de una parábola y un milagro. Recuerden que las parábolas tenían fundamentalmente un propósito de enseñanza. Eran una enseñanza general, y cuando los apóstoles le preguntaron al Señor que por qué les enseñaba en parábolas, la respuesta de él en Mateo 13:10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Tienen un claro propósito de enseñanza, pero no es una enseñanza general, según se nos dice aquí, sino que es a ciertos, a quienes les es dado saber los misterios del reino. Porque a cualquiera que tiene, se entiende conocimiento de los misterios del reino, se le dará más y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ese es el propósito de las parábolas, según el propio Señor Jesucristo las describe. Esta noche los voy a invitar a que hagamos un largo viaje así en la lluvia, más o menos así viajó nuestro Señor aquella noche, en el lago de Genezaret, el lago de Tiberíades. Era una noche de tormenta y los discípulos iban en la barca con el Señor y remaron toda la noche en un muy mal tiempo. Los que quieran leerlo luego lo van a poder leer. Y llegan en la madrugada a un lugar que se llama el país de los Gerasenos. Era un país de gente gentil, es decir, no eran judíos, no conocían de Jehová, no conocían del Señor, tenían sus propios dioses. Este es un viaje misterioso porque es toda la noche, y vamos a leer que de alguna manera, cuando uno lee ese pasaje, siente como que el viaje del Señor se frustró, porque terminaron corriéndolo de ese lugar. O sea, fue una larga travesía, como hoy equivaldría a volar de aquí a Londres, llegar a Londres y que las autoridades de Londres le dijeran, va de regreso para México, ¿no? Algo así en proporción. Para ver el caso del endemoniado gadareno, les pido que vayamos a Lucas 15, Lucas 15, versículo 11. Y tal vez piensen ustedes, Alan se equivocó, porque nos está dirigiendo a la parábola del hijo pródigo, cuando realmente lo que queremos ver es el caso del endemoniado gadareno. Vamos a ver que no estoy tan equivocado. Vamos a leer 15, 11. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo, enfatizo, perdidamente. Dejen correr su imaginación en a qué se refiere perdidamente. Todo lo que se imaginen yo creo que está incluido, porque ni siquiera se molestaron en dar uno o dos o tres detalles de su perdición, sino viviendo perdidamente. O sea, más clara descripción del estado de degradación que había alcanzado ese joven o ese hombre, no puede ser más claro. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hasta ahí terminamos la lectura. Guarden por favor en mente dónde está este señor. Está viviendo perdidamente. Cuando dice que se acerca a un hombre de aquella tierra, a uno de los ciudadanos, no dice que dejó de vivir perdidamente. O sea, se acerca al ciudadano de aquella tierra, entendemos que sigue viviendo perdidamente porque no hay ningún indicativo que cambió su rumbo. Se acerca, sigue viviendo perdidamente, y este señor ciudadano de aquella tierra lo envía a su hacienda para que apaciente cerdos. Visualicen una hacienda, un lugar donde se apacientan los cerdos, donde están alimentando a los cerdos, y a él lo mandan allí. Pero misteriosamente nos dice que deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Eso es algo misterioso, ¿no? Porque si lo mandan a una hacienda a alimentar, a apacentar cerdos, pues es natural pensar que tal vez le iban a permitir comer aunque fuera la comida de los cerdos. Pero aquí nos dice, pero nadie le daba. Entonces, retengan en su mente esas características. Un hombre que está viviendo perdidamente, que lo mandan a un lugar cercano a los cerdos, pero que por algo misterioso que no nos aclaran, no puede ni siquiera comer eso. Ahora les pido, esta es una parábola, una enseñanza. El Señor nos está enseñando verdades bíblicas y doctrinales de manera general. Ahora vamos a ir a un caso específico de un milagro de nuestro Señor, y para ello les pido que vayamos a Marcos, en su capítulo 5 y versículo 1. Y aquí sí ya estamos en el tema del endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, se entiende, Jesús y sus discípulos. Después de esa gran tormenta, en la parte anterior del 35 al 41 de los versículos 35 al 41 nos habla de una gran tempestad. Viajan toda la noche, llegan al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. No sé si al leer ya comenzaron a captar ciertas similitudes. Encontramos al endemoniado cerca de un lugar donde están apacentando cerdos, pero sin poder comer lo que ellos estaban, porque los del pueblo, por su calidad de endemoniado y la fuerza brutal que tenía y la agresividad, pues lo habían relegado a vivir en los sepulcros que estaban por allí. Pero es como si estuviéramos viendo en vivo y a todo color al hijo pródigo, que en la parábola, en la enseñanza, lo vemos a distancia y solo nos dicen estando viviendo perdidamente. Aquí vemos realmente un estado muy visible y muy palpable de la condición de este hijo pródigo. Cuando uno lee este pasaje así un poco ligeramente y por primera vez, yo no sé si ustedes lo experimentaron, pero a mí en las primeras lecturas me pasaba que yo decía como que este viaje de nuestro Señor fue un poquito desperdiciado, ¿no? Fue toda una noche, hace un milagro de salvar a un endemoniado del demonio, de liberarlo del demonio, le piden que se vaya y se regresa en otro largo viaje. Yo supongo que les tomó todo el día regresar a su punto de origen, y como que fue un viaje un poquito ineficaz de alguna manera, ¿no? Un poco frustrado. Pero conforme nos metemos en esta enseñanza vamos a ver que es todo lo contrario. En primer lugar, recuerden, y ya vimos en un mensaje bastante detallado, la parábola de la oveja perdida, recuerdan, que dice: ¿qué hombre, teniendo 100 ovejas, no deja las 99 y va a buscar a la oveja que estaba perdida? Aquí vemos al buen pastor en acción, en este caso en una barca, viajando toda la noche en una noche de tormenta, en un lago que me imagino que tenía olas gigantescas porque los discípulos estaban espantados, y va hasta donde tiene que ir porque va tras una oveja perdida. Él no iba tras los gadarenos, los porqueros, los que apacentaban a los cerdos, los del pueblo de Gadara, no. Él iba tras una oveja específica y por esa oveja fue. Aquí estamos viendo también la parábola de la oveja perdida en su aplicación práctica. Él llega y cuando sale de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Esto es muy interesante porque más adelante se nos informa que nadie lo podía retener, que le ponían grillos, que le ponían cadenas, él los rompía, y que él andaba siempre de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Si era tan fuerte, él pudo haber destruido al que se le acercaba. Quiere decir entonces que estaba en una etapa donde ya no quería ni siquiera trato con la gente, porque por eso era que no le hacía daño a nadie. Andaba huyendo, no tenían forma de controlarlo, pero sí le habían puesto un cerco en el sentido de que lo habían relegado a los sepulcros. Y lo primero que vemos es que el hombre se le acerca. Fíjense qué curioso. Enseguida vino a su encuentro. Aquí estamos leyendo de una fuerza que en vez de hacerlo huir, porque la legión de demonios sabía que venía Cristo, que venía Jesús, y sabía que no venía en buen plan con ellos. Él nunca ha tenido ningún trato, ninguna relación con los demonios. Si ellos sabían que venía en mal plan en cuanto a ellos, obviamente vemos aquí una fuerza terrible que los obliga a los demonios a sujetarse y a ir a su encuentro. Luego, en el versículo 6, se nos dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. O sea, ya no solo llegó ante Jesús, sino que esa fuerza que él tiene obliga a los demonios a arrodillarse. Recordemos que estos demonios eran legión y eran lo suficientemente fuertes para romper cadenas y grillos. Yo quiero pensar que eran cadenas muy fuertes las que le llegaron a poner. Tal vez al principio le ponían alguna cadenita por allí, pero conforme las rompía, luego le fueron poniendo cadenas más fuertes, las seguía rompiendo, y aquí vemos que él hace que esos demonios se arrodillen. En el versículo 8 les dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y en el 7, porque el orden está cambiado, dice, clamando a gran voz, el demonio, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El demonio le está reconociendo al Señor. Por un lado ya vimos que su poder, porque no pudieron evitar el encuentro con el Señor, sino que tuvieron que acercarse a Él y tuvieron que someterse, arrodillarse ante Él, que es lo que va a hacer todo el mundo al final de los tiempos, que toda rodilla se doblará ante Él y confesará que Él es Señor. Aquí los demonios estaban reconociendo que Él es Señor. El endemoniado se estaba dando cuenta en ese momento de atributos de Dios, que es el primer elemento, recuerdan, que hay que tomar en cuenta en la predicación del Evangelio. Sabemos que aún en los milagros, nuestro Señor está siguiendo el procedimiento evangélico de presentar primero los atributos de Dios, su poder, su omnipotencia, su omnisciencia, todo lo que sabemos, y también su santidad, y también su justicia, y también su ira. El endemoniado aquí estaba recibiendo mensajes claros, aunque él todavía seguía poseído por los demonios, estaba recibiendo mensajes claros de que tenía enfrente al Hijo de Dios Altísimo, y que tenía un gran poder, porque los demonios estaban reaccionando de una manera que él no conocía. La manera que él conocía era salir corriendo, andando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Por qué? Porque los demonios lo que querían era matarlo. El hecho de que lo llevaban a herirse con piedras y a andar huyendo todo el tiempo y prácticamente no comer, era precisamente porque el demonio lo que quiere es matar a la persona y llevársela con ellos, ¿no? Había ese propósito de destruirlo, y de pronto ya no pueden controlarlo más, tienen que ir frente a Jesús y se tienen que arrodillar frente a Él. Hay una primera revelación de los atributos de Dios, y también hay una revelación de que Dios y el pecado no tienen nada en común. Por eso le está diciendo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Obviamente él sabía, ¿no? Pero para registro, para nuestra enseñanza, le dice, ¿cómo te llamas? Y responde, legión me llamo, porque somos muchos. Legión, aquí es una figura, legión en el ejército romano eran, si alguien recuerda, 6,000 soldados. Si eran 6,000 soldados, entonces lo que nos está diciendo que eran muchos demonios, lo cual nos da un indicativo del grado de perversión al que este señor había llegado. Vamos a ir a Mateo 12 y vamos a leer en el versículo 43 al 45, donde nos vamos a recibir un poco de información del comportamiento de los espíritus inmundos. En el 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Esto es importante, es información que vamos a usar. Anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí recibimos información que para que este señor tuviera una legión es que ya había salido algún demonio de él, que había andado por lugares secos, que había buscado reposo, que no lo encontró, que invitó a 7 colegas, o a lo mejor a 14, porque aquí son rondas, ¿no? No quiere decir que son 7 y ya. Invitó a varias rondas de colegas más, y entraron en él, y moraron allí, y el postrer estado de aquel hombre, dice la Biblia, viene a ser peor que el primero. Ya nos vamos ubicando. ¿Cuál es el estado de pecador de este señor? Ahora, antes de seguir adelante, yo les haría una pregunta. ¿Ustedes creen que este endemoniado se arrodillaba y le pedía a Dios: Señor, sálvame de los demonios, Señor, ven, sálvame? ¿Verdad que no? Entonces vemos que los 5 puntos del calvinismo, en el fondo, están mal expresados, porque los 5 puntos del calvinismo no es calvinismo. Nuestro Señor creía y actuaba conforme esas doctrinas. Yo pienso que hacemos mal al decir calvinismo, calvinistas, porque realmente son doctrinas de la Biblia. Cuando nos dice el primer punto los 5 puntos del calvinismo, nos dice que el ser humano es totalmente depravado, no es un invento de Calvino. La Biblia lo dice continuamente: no hay bueno, no hay uno. Continuamente está repitiendo que no hay bueno, y continuamente está haciendo ver el grado de maldad. Hombres de Dios tan llenos de fe como Abraham era mentiroso, ¿recuerdan? Y ¿sí recuerdan que era mentiroso Abraham? Dijo que Sara era su hermana para evitar que le hicieran daño a él, que lo mataran para quedarse con su bella Sara, porque Sara era bella. Y también, además, como se hacía viejo y viejo y viejo y no venía la simiente prometida, entonces decidió seguir el consejo y el empujoncito que le dio Sara, y no dudó mucho en seguir el consejo. Yo creo que le gustó. Y tuvo su hijo de la carne, Ismael, y tuvo sus fallas. Y en el caso de David, tuvo sus fallotas, porque David mató a Urías y cometió adulterio con Betsabé, y cuando andaba en Siclag le mentía al rey de los filisteos, y salía y mataba a pueblos enteros, niños y todo eso, y cuando le preguntaba el rey: ¿y dónde andabas, David? Andaba matando judíos, andaba matando hebreos, ¿no? Ah, muy bien, David. Y dicen algunos comentaristas que la banda que él manejaba era tipo banda de asaltantes, de alguna manera. Y vemos a lo largo de la Biblia que todos los grandes hombres pues tuvieron grandes fallas, ¿no? La total depravación del ser humano no es un invento de Calvino, no es una doctrina de Calvino, es una doctrina claramente establecida en la Biblia. Otra doctrina que vemos aquí claramente es que hay una fuerza irresistible que está actuando, que el endemoniado no puede evitar. El endemoniado no le oró al Señor para que viniera a salvarlo, y a la vez no podía evitar que lo salvara porque no pudo salir corriendo. Se arrodilla delante de él y le piden, ¿cómo te llamas? Y respondió, Legión, me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba el demonio a nombre de la Legión, mucho, que no los enviase fuera de aquella región. ¿Por qué? Porque el demonio sabe, o sabía, que Dios lo podía, que Jesús lo podía mandar al infierno. Ustedes saben que hay muchos demonios que hoy están en el infierno encerrados, ¿recuerdan? Esperando el juicio. El libro de Judas nos lo explica, los que quieran leerlo. Yo creo que son los cabecillas los que fueron recluidos allí, y este sabía que lo podían mandar, entonces por eso pide que no los envíe fuera de aquella región. Porque si los enviaba fuera de aquella región, no, yo creo que es concretamente el infierno, porque en el libro de Judas nos dice, en Judas no tiene capítulos, entonces es Judas 6. Judas está antes de Apocalipsis, es el penúltimo libro de la Biblia. No se olviden que estamos de alguna manera estudiando al hijo pródigo, ¿eh? O sea, el hijo pródigo es una parábola. Aquí lo estamos viendo en vivo y a todo color, para que se nos quite aquello de "y se levantó, levántense hermanos, y fue a su padre, vayan hermanos". No, señores, el ser humano está totalmente incapacitado de ir a Dios si no es por la gracia. Por eso es que creemos en las doctrinas de la gracia, y la Biblia, eso es lo único que nos enseña. En Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Dónde están esas prisiones? Creo que no nos interesa mucho si se llama el Tártaro o el pakistaní. Yo creo que lo importante es que la Biblia nos dice que están en prisiones eternas, están bajo oscuridad, y si Dios pudo mandar a estos allí, muy bien podía haber mandado a estos otros, en el caso del gadareno, y por eso le suplica que no los envíe fuera de aquella región. ¿Qué le piden? Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto en Mateo 12 que cuando salen de una persona, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Ellos sabían que al salir de este endemoniado gadareno iban a andar rodando por lugares secos buscando reposo y que no lo iban a hallar. Dicen, pues ya que hay algo parecido al hombre, que es el cerdo, perdón la imagen de comparación, dicen, ellos piden, envíanos allí. Y el Señor, aparentemente condescendiente con los demonios, les dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Aparentemente, Alan supone que los demonios eran 2,000, o por ahí andaba la cifra, porque si se cambiaron a 2,000, ya no eran los 6,000 de la legión completa, pero eran 2,000 demonios que andaban ahí metidos, por lo menos es una posibilidad, y se meten en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los demonios terminan castigados, él no cumplió su... lo que ellos querían, porque ellos querían quedarse en los cerdos, pero al morir los cerdos terminan en el agua, cuando ellos andan en lugares secos. Fueron terriblemente castigados, y hay una muerte de 2,000 cerdos, una trágica pérdida material para los terratenientes de Gadara que tenían 2,000 cerdos, y ya vamos a analizar la reacción de ellos en términos de esta pérdida. Continuamos en Marcos 5, ya vimos a los cerdos despeñados, ya vimos por un lado la total depravación del ser humano. Nadie, ninguno de ustedes está en desacuerdo que este endemoniado era un ser totalmente depravado, que no tenía ningún mérito en sí, que no tenía ninguna promesa que darle a Dios para que Dios se fijara en él y dijera, ah, es que este gadareno, yo sé que me va a servir mucho, que me va a ayudar. No, el pobre gadareno andaba perdido, como andan todos los seres humanos sin Dios. Unos aparentemente mejores que otros, unos aparentemente buenos esposos, buenos padres, buenos profesionales, pero en todo, hay unas tremendas fallas ante las cuales vamos a tener que darle cuentas a Dios. El mejor presidente de la República, de cualquier país, el mejor héroe de la historia, le va a tener que dar cuentas a Dios de muchas decisiones que tomó, donde le hizo daño a mucha gente, y por lo tanto no puede decir yo fui perfecto, ¿no? Yo soy Abraham Lincoln, señor. Ah, sí, cómo no, Abraham, ¿no? Va a haber un juicio y todas las condiciones y situaciones serán juzgadas por el juez de toda la tierra. Ok, ya vemos que está totalmente depravado, que hay una gracia irresistible que lo lleva hacia el Señor. También vemos que hay una elección. ¿Estamos de acuerdo? O sea, desde el lugar donde estaba en Capernaum al extremo totalmente opuesto del lago, viajar toda la noche a Gadara, un país gentil donde no había judíos. Y recuerden que él había dicho, yo he sido enviado nada más para atender a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, va hasta este lugar y se interesa en sacar el demonio de este gadareno. Seguimos, para que vean cómo las doctrinas de la gracia y los cinco puntos del calvinismo, que no son tales porque están en la Biblia, están en toda la Biblia. O sea, Calvino, la única gracia que tuvo fue estructurarlos de una manera que nosotros los entendiéramos. Pero lo que quiero enfatizar es que no es una doctrina de Calvino. Lo que quiero enfatizar es que está en la Biblia y que nosotros creemos lo que está en la Biblia. Que a veces, por facilidad de comunicarnos, decimos calvinistas, o yo creo en los cinco puntos del calvinismo, pero es indebida esa expresión porque realmente es lo que la Biblia nos enseña. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Fíjense bien, mientras el gadareno corre hacia el Señor, y no solo corre hacia el Señor, sino que se arrodilla ante el Señor, los honorables apacentadores de cerdos, los honorables porqueros, ¿qué hacen? Huyen, huyen. Ahí vemos lo que es la justicia propia, ¿no? La justicia propia no busca al médico. La justicia propia no busca al Salvador porque ya creen que están bien. No buscan al Salvador. El que necesitaba a ese Señor es el gadareno. Nosotros no. ¿Y qué hacen? Salen huyendo. Y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Aquí quiero que vean que ellos vieron con sus ojos este milagro. Y huyen dando aviso. Ellos hablan, dan un testimonio. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Es decir, los de Gadara oyen esto y salen a ver qué había sucedido. Vienen a Jesús y ven. Fíjense bien, enfatizo la palabra ver porque es una palabra que hemos estado enfatizando en estos estudios. Ellos ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, ¿cómo lo ven? Sentado. ¿Qué más? ¿Qué recuerdan que le dijo el padre a los siervos en cuanto al hijo pródigo? Denle el mejor vestido. Qué curioso que vemos vestido, vemos cerdos, vemos a un hombre que no se puede acercar a comer ni siquiera las algarrobas de los cerdos, y ahora lo vemos sentado, vestido. ¿Este vestido qué nos indica? El vestido de la justicia de Cristo. Obviamente tenía también un vestido material, pero la Biblia no se iba a preocupar en decirnos si fíjense que ya estaba vestido el desnudo. No, lo que nos quiere decir es el pecador endemoniado que estaba viviendo totalmente en la perversión, ahora está vestido de la justicia de Cristo y en su juicio cabal le devolvió su juicio. Y tuvieron miedo. En vez de acercarse a él, En vez de buscarlo para decirle: Señor, yo también estoy endemoniado, yo también estoy en serios problemas, tienen miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. O sea, los que lo vieron les comentan a los otros: oye, fíjate que el endemoniado reaccionó diferente. En vez de salir aullando y salir corriendo y salir dándose contra las piedras, aquí corrió hacia este señor. Y no solo corrió, sino que se arrodilló, intercambiaron unas palabras, hubo una sacudida y el hombre quedó tranquilo, totalmente tranquilo, y los que se pusieron locos fueron los cerdos, que ya puestos locos salieron corriendo a toda velocidad y se despeñan en el lago. En vez de decir: oye, qué bueno este señor que nos vino a ayudar aquí a nuestro hermano gadareno endemoniado, lo que hacen es, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ellos oyen, porque dice, y les contaron. O sea, los que estaban apacentando cerdos vieron, pero no vieron. ¿Están de acuerdo? Ahora sí ya me entienden a qué me refiero cuando digo vieron, pero no vieron. Y los que llegaron oyeron, pero no oyeron. ¿Y ustedes creen que nuestro Señor no tenía la fuerza y el poder para hacerles ver y hacerles creer? Claro que sí. Si tuvo el poder para sacar a la legión del endemoniado gadareno, tenía con un dedo poder hacerles ver y hacerles oír a los otros, y no lo hizo. Y hay mucha gente que niega la elección en la Biblia, y sin embargo aquí lo vemos claramente, que a unos les dio la luz y a otros no les dio la luz. Y voy a volver a leer Mateo, porque a lo mejor Alan está malinterpretando esto, y vamos a ver qué dice. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Vemos claro que los que apacentaban los cerdos vieron y no vieron, y los de la ciudad que llegaron oyeron la historia y tenían los oídos tapados y no oyeron, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué le ruegan que se vaya de sus contornos? Porque en la balanza tenían a 2,000 cerdos de este lado y tenían a un vil y pobre endemoniado de este lado, y en la balanza para ellos pesaba muchísimo más 2,000 cerdos que un hombre endemoniado. Si pierden 2,000 cerdos y ganan la salud de un endemoniado, no ganan absolutamente nada en su criterio. Vemos que era una lección de nuestro Señor, no era el aceptar lo que los demonios le pedían, sino que les iba a dar una lección práctica de la importancia de lo espiritual y del hombre sobre todo lo demás versus 2,000 viles cerdos. Ellos valoran los cerdos y dicen: este Señor nos hizo perder 2,000 cerdos. Oye, pero nos regresó a Pedrito sano y salvo. No, Pedrito que se vaya a la cuma. A mí lo que me interesaban son mis 2,000 cerdos, ¿no? Le piden que se vaya, y él, como ya había cumplido su misión, no es que les obedezca. Él pudo haber levantado la mano, hecho cualquier gesto y caen todititos y hasta caen muertos, ¿no? Sin embargo, él aparentemente cede. Pero es porque ya había cumplido su misión. Él llegó a salvar a su oveja perdida y regresó a su redil, y por lo tanto ya su misión había terminado en Gadara. Cuando él se sube a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, estaba súper agradecido porque el Señor lo libera del demonio. Pero además, vamos a regresarnos un poquito. Dice, cuando lo vemos sentadito en el 15, estamos en el 5:15, Vamos a leerlo de nuevo. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo le vemos? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Estaba sentado contemplando los cadáveres de los cerdos flotando en el lago. No, estaba haciendo algo más importante que eso. Eso nos lo dice el Evangelio de Lucas en el mismo... Recuerden que este tema del endemoniado gadareno está en los tres evangelios. Está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Nosotros tomamos a Marcos porque es el más comprensivo, pero vamos a Lucas y vamos... Lucas 8:35 dice, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios. ¿Cómo lo vemos? Sentado a los pies de Jesús. Ya nos complementa, ya no es sentado viendo los cadáveres de los cerdos flotando en el lago, no. Estaba sentado a los pies de Jesús, vestido ya con la justicia de Cristo y en su juicio cabal. ¿Qué nos dice el hecho de estar sentado a los pies de Jesús? Vamos a ver a Lucas 10 y vamos a recordar aquella bonita historia de Marta y María. Y vamos a ver qué estaba haciendo el gadareno. En el 38 nos dice, 10:38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Eso era lo que estaba haciendo el gadareno. No estaba sentado contemplando los cadáveres inflados de los cerdos, sino que estaba oyendo de Jesús y estaba aprendiendo. Pero además el aprendizaje de este gadareno fue violento, en el sentido bueno del término, porque él vio cómo los atributos de Dios hacían que los demonios reaccionaran de otra manera, vivió y experimentó el poder de la palabra de Dios que le dice, sal de este hombre. Volvemos a lo mismo, el tema que hemos estado viendo, el poder de la palabra, sal, y ese sal de este hombre lleva una fuerza increíble que una legión entera simultáneamente, al unísono, unánimes, tienen que obedecer. No hay uno que dijera, no, yo no salgo, ¿no? A ver, vamos a ver si a mí me saca, no. Sal de este hombre. Es como que si dijera, salgan de este hombre. Y salen todos automáticamente. El gadareno ve ese poder y ve un evangelio vivo. O sea, vive el evangelio. Luego el Señor, cuando está a sus pies, se lo explica. Y se lo explica por un motivo que ya vamos a ver. Se lo debe haber explicado en su esencia. Y Jesús no se lo permitió. Y uno dice, qué triste, ¿no? El pobre gadareno endemoniado, había estado endemoniado quién sabe cuántos años, había llevado una vida de perro el pobre, no comía ni siquiera las algarrobas que le daban de alimentar a los cerdos, y le pide ir con él, y lo que parecería ser duro, él le dice, no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué es lo que dijo el hijo pródigo cuando volvió en sí? Me levantaré primero e iré a la casa de mi padre. Aquí vemos qué tipo de mandato recibió el hijo pródigo. Y ahora vamos a leer la parábola del hijo pródigo a la luz de si este individuo, porque el hijo pródigo muy bien pudiera ser este caso. Recuerden, la parábola es la enseñanza doctrinal. Este es un caso real que se vivió. Es muy posible que haya sido o alguien muy parecido o hasta el propio hijo pródigo. Le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ya vemos por un lado que los cinco puntos del calvinismo están en la Biblia, no son un invento de Calvino. Vemos que el gadareno, el milagro, no es ese milagro del que hablábamos al principio de esta clase, de que la gente ahorita pide el milagro del Señor, pero pide el milagro porque sí, sin mediar nada, ¿no? Y Dios hizo los milagros fundamentalmente para corroborar su enseñanza. Vemos que los milagros contienen mucha enseñanza. Ya vimos el milagro del ciego en Juan 9, el ciego de nacimiento, y vimos la profundísima enseñanza que tiene, y que Dios es el que tiene que quitar la venda de los ojos y los tapones de los oídos. Ya vimos también el caso de mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, que Él tiene que hacer eso. Es algo que está en la Biblia, ¿no? Él recibió el Evangelio. ¿Cómo? Recuerden que es el Evangelio. Lo vamos a revisar rapidito porque es importante siempre revisarlo. El Evangelio normalmente lo entendemos o lo entendemos en parte o a lo mejor no lo entendemos. Vamos a revisarlo ahorita porque vale la pena. En el Evangelio siempre se presenta primero Dios y los atributos. Dios revelado, porque el hombre no puede alcanzar el conocimiento de Dios. Dios se tiene que revelar, y entre las cosas que nos revela son sus atributos, su persona, quién es Él en la medida en que nos quiere revelar eso. Y nos revela lo que nosotros conocemos, nosotros, como atributos positivos, y nosotros definimos como negativos otros negativos para nosotros. Los positivos, pues son los que conocemos todos, ¿no? La omnisciencia, la omnipotencia, la sabiduría, la omnipresencia, la presciencia, que sabe por anticipado todo, porque Él es el autor de todo. Dios es luz, Dios es espíritu, es lo que sabemos, Dios es amor. Esos son atributos de Dios que Él nos ha revelado. Pero también nos ha revelado otros atributos que muchas iglesias a veces malintencionadamente omiten, y es que Dios es santo, Dios es justo y tiene que castigar el pecado, Dios es santo y odia el pecado, y debido a que nosotros somos pecadores, Dios está airado con nosotros. Eso la Biblia lo repite de principio a fin. Entonces, al estar Dios airado con nosotros porque hemos quebrantado su ley, eso es el pecado, Dios nos ha dado una ley, que son sus 10 mandamientos, y Jesucristo los vino a explicar todavía más en el Sermón del Monte. Esos mandamientos nosotros los quebrantamos continuamente y son una señal de nuestra relación con Él. Los mandamientos lo que nos reflejan es la persona de Dios, quién es y cómo quiere que nos relacionemos con Él. Al quebrantar nosotros esos mandamientos, estamos quebrantando nuestra relación con Él, nos estamos poniendo de malas con Él, Él se pone de malas con nosotros. Eso es el pecado. El pecado no es otra cosa que la transgresión del mandamiento de Dios, de la ley de Dios. Por un lado, el Evangelio nos presenta Dios, sus atributos y el hecho de que está enojado con nosotros porque hay una ley que Él estableció que nosotros debemos cumplir, que no cumplimos, que no podemos cumplir bajo ningún punto de vista. Ni el mejor hombre del mundo puede cumplir, ni la mejor mujer del mundo puede cumplir la ley a la perfección. Dios está necesariamente enojado con nosotros, y si morimos en esas condiciones, vamos al infierno. Eso es lo que podríamos llamar el lado negativo del Evangelio, de las noticias, ¿no? Las noticias son: estás en serios problemas, Dios está enojado contigo, y si mueres en estas circunstancias, vas al infierno. Todo eso lo omiten el día de hoy la mayoría de los predicadores. La mayoría de los predicadores, para llenar sus iglesias y recaudar muchos fondos, lo que dicen es: Dios te ama. Dios te ama, hermano, levanta la mano si estás de acuerdo en aceptar a Jesucristo porque Él te ama. Hermano, bienvenido, ya eres miembro de esta iglesia. No, el verdadero Evangelio lo que nos plantea es que Dios está sumamente airado con el pecador, que es bondadoso y está lleno de amor, y por eso nos manda el Evangelio,
Y la parte buena, la buena nueva es que Él manda a su Hijo al mundo, que viene, nace como un ser humano, vive, cumple la ley a la perfección, nos enseña el reino, trae las nuevas del reino de los cielos, muere por el pecado de aquellos que van a ser salvos, y a su vez cubre de justicia a aquellos que van a ser salvos. Hay ese intercambio que se tiene que dar necesariamente. La persona que ha de ser salva le entrega a Dios sus pecados por el arrepentimiento. O sea, no es que ahí están, Señor, mis pecados, y yo sigo mi vida tal cual, ¿no? No. Por el arrepentimiento se los entrego a Él. Me quiero deshacer de esos pecados, y ese arrepentimiento, ya vimos, es un don de Dios. Y por fe me acerco a la cruz, y su sangre me baña y me limpia de los pecados, y a cambio yo me quedo desnudo, ya de pecado. ¿Y ya soy agradable a Dios? No, porque yo soy agradable a Dios hasta el momento en que Jesús me viste con su traje de justicia. Ya me presento el famoso traje del gadareño y del hijo pródigo, y de todos los casos que vemos, ya con ese traje de justicia, en otras palabras, ya soy miembro del cuerpo de Cristo, ese es mi traje de justicia, el hecho de que Él es la cabeza y yo ya estoy allí, ya soy grato a Dios y ya me puedo presentar ante Él y ya le puedo decir Padre, y Él viene a mi corazón a reinar. Ese es el reino de Dios ya en este mundo, el reino de Dios en nuestro corazón, después de haber sido perdonado de nuestros pecados y de haber sido adoptado como hijo. Ese es el Evangelio, es sencillo. Espero que ya se lo hayan aprendido de memoria y lo puedan repetir a diestra y siniestra, porque eso es el Evangelio. Y nunca hay que olvidarse de esos elementos, no es una fórmula, son elementos que están claramente en todo momento que hay una salvación, y lo vemos en el caso del gadareno, cuando dice, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes conmigo? El pecado y él no se llevan. Y le está reconociendo Hijo del Dios Altísimo y le está reconociendo el poder, algunos de los atributos. No todos los atributos se manifiestan en todo momento. Hay alguno, el atributo oportuno, en este caso Hijo del Altísimo, y el atributo del poder se manifiestan claramente. El hecho de que el pecado tiene que salir huyendo, que él no puede estar frente al pecado, y el gadareno, aunque estaba totalmente descontrolado, me imagino mentalmente, pudo percibir todos estos cambios, y como su cerebro fue estabilizado, como nos dice aquí que ya estaba sentadito en su juicio cabal, pues obviamente capta todo esto. Este es el Evangelio, no es un invento, ese es el Evangelio. Una vez que el gadareno conoce el Evangelio, le dice, vete a los tuyos y predica ese evangelio. Aunque el endemoniado entendía el temible poder que los numerosos demonios poseían, y él lo entendía, porque lo tenían controlado, ¿no? Es como el alcohólico que quiere dejar el alcoholismo y ya no puede. Cuando ya metió la pata y ya cometió todo tipo de desmanes, y ya se quiere salir, no puede. Estamos de acuerdo, no puede. Ya está dominado. Esa fuerza la sentía este endemoniado. Él sentía que en la presencia de Dios estaban indefensos. El endemoniado estaba viendo que en la presencia de Dios, aquella legión que era tremendamente poderosa y que hacía todo tipo de destrozos, y que la gente del pueblo y los guardias del lugar y la policía del lugar no lo podían controlar, ante el Señor estaban indefensos. Pues Jesús forzó al demonio a decir su nombre, que era un secreto, ¿no? Nadie lo había conocido antes, no sabían, decían el endemoniado, y resulta que era toda una legión. Tuvieron que identificarse y agregar, somos muchos. O sea, tuvieron que confesar, ¿no? Doblaron la rodilla y confesaron, tú eres Señor, o sea, lo que me preguntes voy a responder, ¿no? Los demonios temían que Jesús podía consignarlos al infierno para quedar en los calabozos oscuros hasta el día del juicio. Por eso pedían que no los mandara fuera del área, que ya lo vimos también. Pero todo esto es parte del Evangelio. Cuando los demonios residían en el hombre, trataban de destruirlo, pero fueron incapaces. Y aquí vemos también cómo Dios preserva a la persona que va a salvar. No hay nadie que lo arrebate de mi mano, dice Jesús. ¿Recuerdan eso claramente? Nadie lo arrebatará de mi mano. La legión entera quería arrebatarlo de la mano del Salvador y lo tiraban contra las rocas, lo hacían agarrar piedras filosas, puntiagudas. Me imagino que se rasgaba el cuello, el pecho, por todas partes, y no moría. Y padecía de hambre, veía a los cerdos comer el hato que estaba allí, que además del pasto les ponían algarrobas, y él no podía comer de las algarrobas, y sin embargo no murió. Vemos que el elegido, nadie lo arrebatará de mi mano, la oveja perdida, la oveja perdida. Por eso él dice, recuerden que insistí, tiene 100 ovejas, no tenía una, tenía 99, pero la Biblia dice, tenía 100, tiene 100, porque la que le hace falta está garantizada que va a venir, por eso da por hecho que tiene 100. La que no está va a venir y sigue teniendo 100. Y si tiene 97, dice, tengo 100, porque son 100 las que van a venir a él. Aquí lo vemos claramente. Nadie los arrebatará de mi mano. Si ni una legión los pudo arrebatar, y él dice nadie, ni uno mismo se puede arrebatar de la mano de Cristo. Eso es una garantía de la perseverancia final de los salvos. Porque recibimos vida eterna, y la vida eterna por definición es ¿qué? Eterna, no puede estarse cortando. Por ejemplo, los señores católicos dicen que si se comete un pecado mortal y te mueres, está cortada la relación con Dios y te vas al infierno. Eso no es vida eterna. Pero el Señor dice, yo les doy vida eterna, y eterna es eterna. Una vez que entra esa vida eterna en la persona, esa vida ya no sale porque es eterna. Si saliera o se cortara o se perdiera, deja de ser eterna. Es una contradicción y Dios no se contradice. Sin embargo, cuando entraron en los cerdos, para que vean la fuerza que tenían, 2000 cerdos, y los cerdos son animales aguantadores, comen de todo, aguantan lo que sea, y nadan muy bien, y se enlodan muy bien, y saben hacer todo muy bien, y al instante que entraron, se despeñaron y murieron, para que vean la agresividad que tenían esos demonios. Y sin embargo, al endemoniado no le pudieron hacer nada. A los demonios los envió al agua en vez de enviarlos al desierto o a las cuevas. Según lo que leemos en Mateo 12, que ya lo leímos, los demonios residían en lugares áridos y regiones deshabitadas. Enviarlos a las olas del mar de Galilea era en verdad un castigo. Ahora, ustedes se preguntarán, es una pregunta que se hace la gente con frecuencia, ¿qué pasa el día de hoy? Hay un estudio muy bonito, es pequeño y es muy denso y muy bueno, del pastor Peter Masters. Peter Masters es el actual pastor del Tabernáculo Metropolitano en Londres, del cual fue Spurgeon pastor hace más de 100 años, y es un hombre de Dios muy... Y él tiene un estudio muy bueno en relación a la posesión demoníaca el día de hoy. En esencia, lo que les puedo decir es que nuestro Señor vino a destruir el poder del demonio. Y en resumen, es que solamente aquellas personas que se dedican al ocultismo, a la ouija, a llamar demonios, a meterse en el tarot y en esas cosas, que buscan ese contacto y ese poder para venderlo a la gente, la habilidad de predecir el futuro y todo eso, o aquellos que hacen abiertamente un pacto, un trato con el demonio, como dice Mick Jagger, por ejemplo, que acepta públicamente que él tiene un trato con el diablo, que le diera la juventud y el éxito y la gloria, y que cuando se muera se lo lleva, ¿no? Y lo dice, en esos casos, o en los casos de los que se dedican al culto satánico abiertamente, que hay muchos grupos que se dedican a eso, en esos casos sí hay posesión demoníaca. Pero el demonio no tiene poder en este momento, y vienen todas las razones bíblicas de el por qué esto es cierto, o sea que no hay que tenerle miedo de que se va a meter en mí y me va a dominar y me va a poseer. No, el Hijo de Dios está blindado en ese sentido. El demonio lo atacará como atacó a Pedro, como atacó a David, como atacó al propio Señor, pero no va a entrar en posesión de él. ¿Por qué? Porque no puede haber dos señores. Dios, una vez que entra como Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, en el reino de Dios, de ninguna manera va a permitir que entre otro Señor. Y como la vida es eterna, pues es la persona que es salva por gracia, por medio de la fe, está blindada en el sentido de la posesión demoníaca. ¿Por qué permitió que los demonios hicieran esa labor destructiva? En primer lugar, para rescatar a un ser humano de la tiranía de Satanás es prioritario sobre cualquier otra cosa. Rescatar al ser humano de la tiranía de Satanás. Pero él muy bien pudo haberlos mandado, así como vimos, a las cárceles del infierno, ¿no? Sin embargo, acepta que entren en los cerdos para mostrarles a esos hombres que estaban totalmente materializados, con amor al dinero, que tenían su corazón endurecido por el amor al dinero, los lleva a esa experiencia para que luego, con la predicación del propio gadareno, a ver si los que habían sido elegidos por Dios se iban a convertir. Sobre esa enseñanza de que tienes que aceptar que lo material no vale absolutamente nada, porque un alma vale más que todo el mundo. Ya no digamos que 2,000 cerdos, ¿no? Un alma, dice el Evangelio, es más valioso que todo el mundo. Y esta alma era muchísimo más valiosa que 2,000 cerdos. Esa es una enseñanza. Para enviar al hombre sanado a su propio pueblo y para introducir a los gentiles a las buenas noticias de Jesús. Obviamente el tema de los cerdos iba a ser un tema de introducción, ¿no? Para decirle, señores, ustedes se enojaron porque el Señor me liberó y mandó a los demonios a los cerdos y ustedes le pidieron que abandonara el lugar, pero ustedes no ven que lo que salvó es un alma y el alma es más importante porque tenemos alma. A lo mejor ellos ni creían que tenían alma, recuerden que eran gentiles, ¿no? No sé qué creencia tenían los gadarenos, pero era un motivo de enseñanza. El misionero gadareno ya se convirtió en misionero oficialmente, lo deja el Señor instalado como misionero. Le habló que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Dónde lo aprendió? De los propios demonios. Que vino a salvar al pueblo, él es un excelente ejemplo, que vino a salvar al pueblo de la tiranía del demonio. Él, este misionero, fíjense bien, después de haber sido lo peor que era, entendía plenamente el poder de Satanás sobre sus súbditos. Nadie mejor que él entendía plenamente el poder de Satanás sobre sus súbditos. Podía hablar de la destrucción de Satanás sobre él, cómo había destruido su vida y cómo lo quería matar. Y no podía, no se explicaba por qué no moría, pero era obviamente porque el Señor lo tenía reservado para él y los cerdos. En tercer lugar, aunque le pidieran que se fuera, el Señor se fue, pero ya dejando a alguien totalmente preparado para evangelizar. Fíjense qué bonito, ¿no? O sea, todo está bien realizado. Los milagros, este milagro, y en relación a la pregunta inicial que nos hicieron, que es fácil decir, no, pues los milagros, yo creo que el Señor sigue haciendo milagros. Sí, el principal milagro que sigue haciendo el Señor al día de hoy, ¿cuál es?
La salvación.
Ese es el principal milagro, porque es una resurrección clara y real. Entonces, ¿para qué queremos otros milagros? Los que andan pidiendo milagros son como los judíos que le pedían señales, ¿recuerdan? A cada rato se acercaban a él y le pedían señales. Pero si el Señor me manda a mí un cáncer y ya me dio la salvación, ya me dio el milagro que yo necesito. El cáncer no va a ser más que una puerta para entrar rápidamente al cielo y estar con él. Si comparamos un milagro contra otro, los demás milagros son tonterías. Y la mayoría de los milagros que se transmiten por televisión son milagros secundarios. Nunca llevan a un cadáver salido del CEMEFO, garantizado que está muerto, lo ponen en la pantalla de televisión y que Benny Hinn lo levante, ¿no? No hay ninguno de esos milagros. ¿Cuáles son los milagros de Benny Hinn y Compañía Limitada? Y de todos los que aparecen en Enlace, y de Cash Luna en Guatemala, y de todos ellos. Entre paréntesis, ahora que fui a Guatemala me enteré de la mala reputación que tiene ese señor allá mismo. O sea que él anda en las argollas oficiales de la política sucia, se traslada en un jet particular, va a jugar golf al club más exclusivo de Guatemala, y ese es el famoso pastor Cash Luna que predica en Enlace, por cierto. El verdadero milagro que tenemos que pedirle al Señor y que sabemos que otorga al que se lo pide con fe y con el arrepentimiento, ambos elementos que Él mismo nos da, es el nuevo nacimiento. Todo lo demás ya es si Él lo quiere, y qué bueno, y le damos gracias y bienvenido, toda bendición del Señor bienvenida. Pero la bienvenida que damos principal y que tiramos la alfombra roja y fiesta en el cielo y en el corazón, es la salvación. No hay otro. A Lázaro lo resucitó, pero Lázaro volvió a morir. Pero Lázaro está en el cielo el día de hoy. ¿Cuál fue el milagro más importante para él? Su salvación. Porque volvió a morir. ¿Qué es el milagro más grande de la resurrección? Y como vemos y repetimos, ninguno de los grandes obradores de milagros del siglo XXI lleva un cadáver certificado por el CEMEFO local y lo levanta allí en medio del público. Nadie. Podemos concluir fácilmente que son milagros menores. Muchas veces, asuntos mentales, la mente tiene mucho poder, ¿no? Y si hay alguna falla en el organismo y tiene tal convicción de que va a ser sanada esa persona, a lo mejor se sana, o a lo mejor Dios quería que se sanara en ese momento, pero no es en respuesta de un Benny Hinn, de un Cash Luna o de ninguno de esos señores obradores de milagros, ¿no? Los milagros no han de ser considerados nunca como meros portentos, que es lo que la gente espera el día de hoy, por eso lo enfatizo, como meros portentos que llevan a los hombres de asombro en asombro y lo llenan de asombro, sino como partes esenciales de la revelación especial de Dios. O sea que cuando le dice a la mujer del flujo, tu fe te ha salvado, él no dice te ha sanado, y siempre intercambiaba los dos términos para que se entendiera que el milagro de fondo que él estaba haciendo era el milagro de la salvación. Son manifestaciones del poder especial de Dios. Ahí vemos la manifestación, un atributo de Dios, el poder. Señales de su presencia especial en el mundo, y a menudo sirven para simbolizar verdades espirituales, que es el verdadero propósito del milagro. Finalmente todos nos vamos a morir, finalmente todos queremos ir al cielo, y la parte que realmente nos interesa es esa. Porque si somos atacados de un cáncer y por gracia de Dios lo vencemos, ¿qué ganamos? 20 años más de vida, 25 años más de vida, que esperemos que sean de intenso servicio al Señor, pero finalmente son 25 años contra toda una eternidad. No hay comparación. Son señales de la venida del reino de Dios. Él, recuerden que decía, arrepentíos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Los milagros eran una evidencia real que, en efecto, el reino de los cielos se había acercado. Y por eso era que él vinculaba continuamente la salvación con la sanación. Porque finalmente el reino, hoy, lo que cuenta es que él reine en nuestro corazón. La presencia del reino de los cielos hoy en la tierra es en el corazón de los hijos de Dios, de los que son salvos. Ahí está. Luego vendrá el reino ya en toda su plenitud, pero en este momento es allí. El mayor milagro de todos es la venida del Hijo de Dios en la carne para salvarnos. En Él, para morir en la cruz y para resucitar y conseguir el perdón de nuestros pecados. En Él, la creación entera de Dios está siendo restaurada y llevada a su belleza original. Ahora vamos a leer la parábola del hijo pródigo, pero ya no viendo al héroe que todo mundo ve en el hijo pródigo, sino viendo la realidad de un tipo prácticamente endemoniado que vivía perdidamente. Vamos a ver qué dice. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, en nuestro caso se fue a Gadara, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos junto al lago, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, porque suponemos que por estar endemoniado lo corrían y lo tenían en el ostracismo, en los sepulcros, y por lo tanto nadie le daba. O sea, encaja muy bien. No estoy diciendo que él sea, pero encaja perfectamente y entendemos mejor la parábola del hijo pródigo a la luz de el gadareno. Nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ahora, sabiendo el caso del gadareno, ¿creemos que es y volviendo en sí por sus pistolas? No, ahora nos queda muy claro que ese volviendo en sí es por un don de Dios, que lo fue a buscar a su oveja perdida al lugar lejano donde estaba y lo hace volver en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos jornaleros tienen libertad de los demonios y yo aquí estoy sometido a una legión? Me levantaré e iré a mi padre. Y recuerden que el gadareno se levantó y fue y se arrodilló ante su padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Ya vimos al gadareno levantándose, venir a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Imagínense qué lejos que estaba, que tuvo que atravesar todo el lago en una noche de tormenta, que eso hace más lejos la cosa, ¿no? Más tiempo, más esfuerzo. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió sobre todo el lago y se echó sobre su cuello y le besó. Ya entendemos que es el padre, como les comenzaba a decir yo la otra noche, el que tiene una parte activa, que no es el hijo que lo viene a buscar, sino que esta es una parábola del padre misericordioso que va y busca al hijo pródigo. Porque además, lejos, esta palabra que está aquí es la misma que está al principio del país lejano, y por lo tanto el griego lo que nos está diciendo es el hijo sigue lejos. No era que ya estaba allá nomás tras Lomita, ya le veo la figurita que viene, que sube y que baja por el camino. No, el hijo sigue lejos. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre lo ve con ojos de misericordia. Fue movido a misericordia. Corre con piernas de misericordia. Y se echa sobre su cuello y lo abraza con brazos de misericordia y le da un beso de misericordia con boca de misericordia. Es el Padre totalmente teniendo misericordia por ese hijo endemoniado, llamémoslo así. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, no hay otro mejor vestido, el vestido de la justicia de Cristo, y vestidle, y poned un anillo en su mano, en señal de hijo, de adopción, y calzado en sus pies. En Efesios nos da la descripción de el objetivo del calzado, y traed el becerro gordo y matadlo. Tiene que haber sangre en toda expiación. El becerro aquí es un símbolo de la muerte de Cristo en la cruz. La sangre es derramada por este, para este becerro, y comamos y hagamos fiesta. Y aquí viene lo importante, para que vean que no les he estado mintiendo. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Entonces, este hijo no podía por sí mismo decir me levantaré, y volviendo en sí, un muerto no vuelve en sí. Tuvo que haber sido vuelto en sí. Y no se puede levantar, tiene que ser levantado. Porque este mi hijo muerto era, muerto era, muerto era, y ha revivido, y solo Dios puede revivir a un muerto. Se había perdido, y no dice encontró su camino de regreso, dice y es hallado, una figura totalmente pasiva. El pobre señor está perdido y tiene que ser hallado, y es hallado. Pero a lo mejor era una figura literaria y nos estamos acelerando. No, vamos a ver. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Entonces hay dos hijos. Hay dos hijos. Curiosamente, en el Evangelio de Marcos solo nos habla de un gadareno. Pero en el Evangelio de Lucas y en el de Mateo, sobre todo en el de Mateo, habla de dos gadarenos. Hay dos hijos. Fíjense qué curioso, ¿no? Y los que atacan a la Biblia dicen la Biblia comete errores, ¿no? Porque en Marcos habla de un gadareno endemoniado. Y en Mateo habla de dos. Hay un error. O son dos o son uno, pero no pueden ser dos y uno. Sí pueden ser dos y uno. Porque se centra en uno, que es el endemoniado, y en el hermano que está en casa, que está tan endemoniado como el otro, no lo menciona. Sí hay... ¿Sí me entienden? ¿Sí entendieron este tema? Vamos a ir luego a Mateo 8 para que vean que hay dos. El hermano es el que representa a los fariseos, el que representa a los que tienen justicia propia. El que dice, yo cumplo a la perfección la ley, yo he sido tu hijo perfecto, padre. Yo nunca hice ningún desmán, nunca derroché dinero, nunca me fui a ningún holgorio, nunca anduve con amigos bebiendo, nunca nada. Vamos en el 28. El hijo se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme de mis amigos. Ahí están las obras. ¿Qué le está presentando al padre? Obras. No le está presentando humildad, diciendo tú eres mi padre, tú me has dado todo. No, le está presentando obras, puras obras. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, o sea, has tenido todo. Has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano, ah, miren, no nos equivocamos, vuelve a decir, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esto nos enseña que la parábola del hijo pródigo normalmente la vemos al revés. O sea, comenzamos a ver al hijo pródigo, comenzamos a ver que el hijo dice de pronto, volviendo en sí, y me arrepiento y me levantaré e iré a mi padre, y ustedes escucharon o escucharán miles de predicaciones echándole porras al hijo. No puede ser, porque el Señor está muerto. Y lo dice dos veces, para que no nos quepa la menor duda. Y estaba perdido, y fue hallado. Y ya lo vimos como en el caso del gadareno, que es tremendamente aplicable al caso del hijo pródigo, hay muchas similitudes. Tiene que ir el Señor a buscarlo y traerlo. Entendemos debidamente la parábola, y entendemos que los cinco puntos del calvinismo, que no son del calvinismo, sino que nuestro Señor era lo que enseñaba en la práctica con sus milagros, con sus parábolas, eso era lo que enseñaba. No es igual que decir, bueno, es que yo soy arminiano, yo soy wesleyano, yo creo en Wesley, ¿no? No, o sea, no se trata de doctrinas de hombres, esto está aquí, en la Biblia. Y esto es un poco lo que el señor Spurgeon trataba de predicar siempre, y por eso el Señor bendecía con abundancia de bendiciones su predicación, porque él predicaba desde este punto de vista de que todo es por gracia, porque así es, no hay otra. El ser humano no puede hacer absolutamente nada por sí mismo, todo nos tiene que venir de Dios. Le damos muchas gracias porque nos está enseñando de manera muy clara estas doctrinas, que yo espero que se nos afiancen a nosotros muy firmemente, que no nos quepa la menor duda de que así es, y que con mucho denuedo la prediquemos y la publiquemos y la distribuyamos. Y una forma muy sana de hacerlo, además de regalar Biblias y de hablar, es regalar folletitos y sermones de Spurgeon, porque esta es la doctrina que enseñan realmente, ¿no?